Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Estamos profundamente consternados. La situación que ha generado el temporal, sin precedentes por su dimensión, por su persistencia en el tiempo, en barrios importantes de la ciudad de Buenos Aires, y ni que hablar en La Plata y su zona de influencia, con la secuela de muertos que superan casi los 60, tanto entre La Plata como en la capital federal de la República, los miles y miles de compatriotas que quedaron sumergidos, que perdieron todo, que tienen sus casas inundadas, que indudablemente tienen frente a sí un horizonte oscuro de cómo van a remontar esta situación. Una situación realmente dolorosa y lamentable, que también nos exige reflexionar y analizar en profundidad qué es lo que sucedió, qué medidas se tomaron, porque seguramente vamos a coincidir en una verdad de perogrullo: no se puede tapar el cielo con las manos, no se puede detener la lluvia, no se puede detener una marea, una inundación de estas proporciones, pero sí se pueden destapar los sumideros, se pueden hacer obras públicas, se puede quitar la obstrucción que tienen los canales de desagüe, se pueden tomar medidas preventivas para que equipos profesionales salgan a socorrer en tiempo y en forma a las personas afectadas por este tipo de inclemencias tremendas que nos afectan profundamente. Hay datos concretos. La ciudad de Buenos Aires, según registros oficiales, desde el 31 de mayo del año 1985, para no remontarnos más atrás, ha sufrido 9 temporales. Claro está, no todos de la dimensión del que tuvimos en los días pasados, pero estamos hablando de 9 temporales, que dejaron también secuelas de destrucción y secuelas de muerte, no en la magnitud que estamos sufriendo por estos días. Y la opinión de los especialistas aporta elementos para la reflexión. Por ejemplo, el arquitecto Jaime Sorín, ex decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, comenta por estos días, en un matutino, que nuestra ciudad está construida sobre un sistema de arroyos que se fueron entubando para evitar que desbordaran mientras simultáneamente se vendían los terrenos que los circundaban. Y sobre ellos se construyeron edificios. Y claro, si se reemplazan las superficies de espacios verdes por cemento, el agua no es absorbida por el terreno. Y si en lugar de adoquines también se pone hormigón y cemento, por supuesto que la permeabilidad del terreno se reduce notablemente. Y todo el boom inmobiliario que ha tenido lugar en la ciudad de Buenos Aires, o la construcción de shoppings gigantescos como el DOT en el barrio de Saavedra, que se hizo en tiempo récord y que tiene en el subsuelo, para evitar el anegamiento del estacionamiento que tiene por debajo del edificio, unas bombas de desagüe que arrojan todo el agua que sacan de ahí sobre el barrio Mitre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y al respecto hay que decir que hubo una presentación judicial para que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tome medidas para evitar que esto ocurra, y sin embargo tales medidas no se tomaron. Es cierto, no se puede tapar el cielo con las manos, pero se pueden hacer cosas, y si no se hacen hay negligencia. Y por estos días, un tema que dio lugar a muchos comentarios, a muchos enojos, fue la ausencia masiva de muchos de los funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, comenzando por su titular, Mauricio Macri. Claro, él argumenta que se merece, como cualquier ser humano, un descanso, y nadie le niega el derecho al descanso. El que no puede estar ausente por descanso es el Estado. El Estado tiene que estar presente, porque el Estado está para preservar los intereses de la comunidad, para cuidar a la gente, porque gobernar es resolver los problemas de la gente. Sobre estos temas conviene meditar en profundidad, conviene ser partícipe de los debates y tomar decisiones claras y oportunas al momento de elegir a las autoridades. Desde aquí le hacemos llegar un abrazo solidario, fraternal a todas las familias damnificadas y, por supuesto, toda nuestra red de cooperativas está trabajando activamente en la recolección de elementos indispensables para socorrer a las familias afectadas por las inundaciones y también a través de la red del Banco Credicop en sus diversas filiales estamos recolectando fondos solidarios para salir al encuentro justamente de las necesidades de quienes están más golpeados por esta verdadera tragedia que enluta a todos los argentinos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hola a todas y todos, los recibimos como es habitual en nuestro espacio con un fuerte abrazo, con una lágrima que asoma de nuestros ojos porque estamos pasando un momento muy triste, muy dramático, muchos compatriotas que están afectados todavía por las secuelas del temporal, pero hay que seguir adelante, no con el concepto aquel de Hollywood de que el show debe continuar, sino que la vida debe continuar, el trabajo debe continuar, y aquí estamos con Liliana Carpenzano en esta nueva edición Desde la Gente. ¿Cómo estás, Liliana?
Bien, bien. Como vos decías, por supuesto conmovida todavía por todo esto que está pasando, pero bueno, el trabajo siempre es terapéutico y bueno, aquí estamos.
Aquí estamos para comunicar novedades, comentarios como siempre. Y les cuento que hoy nos visita Juano Villafani. Él ya se está sentando junto a nosotros para compartir mate, cafecito en algún caso y charla, mucha charla. Hablaremos de cultura y temas de política cultural. Serán también obligados en nuestra conversación de hoy.
Y a un mes del fallecimiento del comandante Hugo Chávez Frías, vamos a recordar sus palabras en la primera visita que realizó al Centro Cultural de la Cooperación hace ya una década y que están relacionadas con el tema que sábado a sábado nos convoca en este programa, el cooperativismo.
Se cumplen 50 años de la muerte de Oscar Agustín Alejandro Schultz Solari, más conocido como Jules Solar. La crónica del trabajo que realizaba el exquisito pintor va a venir de la mano y las palabras, Liliana, de Jorge Luis Borges, nada menos.
Y escuche este dato, el 57% de la población rural recibe electricidad en sus hogares gracias a una cooperativa. En el informe que semana a semana nos trae Silvia Porritelli, hoy vamos a conocer la experiencia de una de esas cooperativas. Se trata de la Cooperativa de Electricidad de General Rojo.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
El rol de las cooperativas ha sido y es fundamental para las economías regionales. La historia que conoceremos hoy se replica en centenares de pueblos de la Argentina. Hace más de 50 años, vecinos de General Rojo, al norte de la provincia de Buenos Aires, decidieron dejar de esperar lo que nunca iba a llegar y se organizaron para proveerse de un servicio esencial para sus vidas y para el crecimiento de su comunidad, la energía eléctrica. Es importante destacar que sin electricidad no se puede producir y el acceso a ella en buena parte de la vasta geografía argentina fue posible solo mediante el esfuerzo mancomunado y la ayuda mutua.
No había provisión de energía, es decir, San Nicolás tenía y los pueblos que somos delegación de San Nicolás nosotros y no teníamos ese servicio.
Germán Charri, presidente de la Cooperativa de Electricidad de General Rojo.
Primero fue con los generadores, que hacía, a ver, recuerdo, yo era muy chico, que hacían mucho ruido aquí en la localidad y tenían energía solamente de noche en algunas cuadras. Y después se pudo dar de día hasta que se trajo una derivación de una línea que pasaba hacia la ciudad de Pergamino y bueno, y ahí comenzó la cooperativa. Y con mucho esfuerzo, una gente de realmente de muy buena voluntad y muchas ganas de servir a la comunidad, ¿no? Muchos trámites, un lugar que se dio el Consejo Deliberante de San Nicolás en calidad de préstamo para que funcionara la cooperativa, la administración, y con dinero aportado inclusive de algunos socios para la compra de lo que era el cable, poner los postes.
General Rojo tiene una población de 2.500 habitantes. Fundada en 1890 por Melitón Cernadas, se la conoció hasta 1915 como Pueblo Cernadas, cuando adoptó el nombre de la estación de trenes General Rojo. Como recién mencionaba el dirigente cooperativista Germán Charry, fue gracias al esfuerzo y la asociación comunal que el 19 de agosto de 1956, en el Salón del Club Social Democrático, con la presencia de gran cantidad de vecinos y una vez aprobados los detalles técnicos y económicos, se funda la Cooperativa Eléctrica Limitada de General Rojo. Quizás para los actuales rojenses, encender un interruptor, enchufar un artefacto o simplemente prender la luz sea algo natural, pero en aquel entonces para los antiguos habitantes significaba el logro de una gesta colectiva.
A través del tiempo la comunidad fue creciendo, la cooperativa fue creciendo también. Después, en el año 99, se hizo una nueva sede en la que actualmente estamos, una sede hermosa, un edificio nuevo, y nuestra comunidad carece de atención bancaria, entonces incorporó a través del Provincia Pago todo lo que es pago de impuestos, tarjetas, y fuimos a través del tiempo también brindándole otro servicio a la comunidad, como se compraron 6 hectáreas a pocos metros aquí de la localidad y se hizo un camping con un natatorio, hay campo de deporte, canchas de fútbol, de tenis, de vóley, un lugar de encuentro para la familia, ¿no?, y para la juventud.
En lo que hace al sector energético, el cooperativismo argentino atiende el 16% del total de usuarios del país. Pero si se recorta el universo y se analiza solo el sector del campo, las áreas productivas fuera de los centros urbanos, las cooperativas conectan al 57% de los usuarios rurales. Esto es así porque las cooperativas están instaladas mayormente en el interior y más precisamente en las localidades pequeñas y medianas, allí donde hace décadas no llegaba el Estado ni la operatoria con fin de lucro. De tal modo que las cooperativas hacen posible el servicio eléctrico en lugares donde para conectar a un usuario puede hacer falta atender kilómetros de línea. Pero ese usuario necesita la electricidad tanto para desarrollar una vida acorde a los tiempos que corren como para producir. Y con esta misma visión, las entidades solidarias despliegan en sus comunidades una intensa tarea social.
La creación de una fundación, como el séptimo principio cooperativo dice, ese compromiso que tenemos con la comunidad nosotros, ¿no? O sea que hemos incorporado a nuestra cooperativa un grupo de jóvenes, inclusive profesionales de nuestra localidad, comprometidos con el bien común, ¿no? Y están muy entusiasmados y realmente hay uno de los logros mayores que ha tenido en este momento esta gestión en la cooperativa, es el logro de la creación de esta fundación.
La incorporación paulatina y permanente de nuevas prestaciones instala a las cooperativas como estructuras imprescindibles a lo largo y ancho de la Argentina, para que las comunidades desarrollen su vida económica, social y cultural con las mismas posibilidades que en las grandes ciudades. El testimonio de Germán Charry de la Cooperativa de Electricidad de General Rojo da cuenta de esto.
El objeto de la fundación es muy amplio: salud, deporte. De alguna manera nosotros también lo estamos dando ya esto con este camping que tenemos, ¿no? Porque ahí es un lugar de encuentro de no solamente el asociado y la gente de la localidad, sino de los pueblos vecinos. Es decir, ahí también bajo este ámbito gira todo lo que es la educación física de los colegios de aquí, de General Rojo y de las localidades vecinas, llámese Herejano, Camposalles. Y es el encuentro en la época de verano de las colonias de verano que vienen aquí, donde tienen natatorio gratis, sin costo para nadie, o sea que vamos más allá de lo que es la prestación del servicio al asociado de la cooperativa.
La fundación creada por la entidad solidaria fue aprobada por unanimidad en asamblea y tiene como objeto primordial realizar, promover, facilitar y ejecutar programas, proyectos y actividades destinadas al bien común en los campos deportivos, educativos, culturales, medioambientales, recreativos y de salud, basados en principios cooperativos con el propósito que redunde en beneficio de la comunidad. Para el cumplimiento de sus fines podrá organizar cursos, otorgar becas, contratar profesionales y/o empresas, construir y mantener espacios, colaborar y trabajar en red con otras instituciones públicas y privadas de la comunidad local, provincial y nacional.
Tenemos, cuando se vea, poca concurrencia de la sociedad, que creo que no es el único lugar, pasa en todos los lugares. Poca concurrencia del asociado, y eso habría que revertirlo, ¿no? Creo que tenemos una asignatura pendiente en ese sentido. Y bueno, por eso la creación de esta fundación, porque quien puede integrarla en una comisión directiva son aquellos titulares de medidores, y no otros. Y hay muchos hijos de socios de la cooperativa con ganas de participar. Y la única manera era a través de este nuevo ente que hemos creado. Y por alegría nuestra, ha tenido muy buena recepción y muy buen compromiso. Así que tenemos mucha esperanza en el futuro de esto.
Como puntualizaba Germán Charri, titular de la Cooperativa de Electricidad de General Rojo, fomentar la participación y el compromiso de los asociados y la comunidad es uno de los mayores desafíos que tienen las cooperativas para mantener el espíritu solidario y democrático que les dieron origen. Trabajar en la educación y la promoción de los principios y valores del cooperativismo es el camino para lograr ese objetivo.
Tenemos que dedicar mucho esfuerzo en lo cuanto es a la educación cooperativa. Creo que ahí está el quid de la cuestión. Si no solamente para asociados de la cooperativa, pero sí también para los consejeros, la capacitación, la información, porque se acerca gente de que tiene mucha voluntad, pero desconoce lo que es el tema, lo que es el compromiso. Y a veces la voluntad solamente no alcanza en este caso. También tiene que ir ayudada de lo que es la capacitación, la información, los cursos. Y bueno, es una asignatura que nosotros tenemos que ir renovando continuamente para poder mantener esto, que es el sistema cooperativo, que para mí es una de las mejores maneras de administrar donde se pone de manifiesto los verdaderos valores de la persona, donde es el compromiso, la honestidad y el bien común, que es algo que el hombre realmente deja para otro. O sea que es como si todo lo que nos pasa a nosotros depende de los demás. Y en este caso no. Somos nosotros los responsables.
Según el proyecto para una década cooperativa, difundido recientemente por la Alianza Cooperativa Internacional, entre los distintos modelos de organización, solo las cooperativas ponen los recursos económicos bajo el control democrático. El modelo cooperativo es una manera comercialmente eficaz y efectiva de emprender actividades empresariales que tiene en cuenta una mayor proporción de necesidades humanas y valores en la toma de decisiones. Es un instrumento que funciona bien en escala muy pequeña y en escala muy grande. El movimiento cooperativo tiene carácter mundial y ha creado millones de empleos en todo el planeta. Las instituciones cooperativas generan la seguridad a largo plazo, son sostenibles, duraderas y exitosas.
Realmente muy interesante la experiencia de la Cooperativa de Electricidad de General Rojo, pero me quedo con las últimas reflexiones de su presidente cuando advierte como una falla, como un problema, el hecho de la falta de participación. Preocuparse por resolver nada menos que esta problemática quiere decir que los dirigentes de la cooperativa son conscientes de la importancia que tiene la acción colectiva y, claro, están en el camino correcto para resolver el tema. Para comunicarse con la Cooperativa de Electricidad y otros servicios públicos de General Rojo, ustedes pueden hacer vía correo electrónico un mensaje a cooperrojo, así todo junto, @hotmail.com, o, si prefieren, llamando al teléfono 03461, es el prefijo, 4491056. Se lo repito por las dudas, cooperrojo@hotmail.com o telefónicamente al 03461 4491056.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Este martes a las 7 de la tarde, presentación con charla y debate del libro Chávez, el hombre que desafió la historia, del escritor venezolano Modesto Emilio Guerrero, editado por Peña Lilio y Ediciones Continente. Esta biografía es un aporte valioso frente a tanta difamación y tergiversación de la realidad que producen los medios concentrados y hegemónicos de la derecha mundial. El día de la presentación estarán el propio Modesto Emilio Guerrero, periodista e investigador, y Atilio Borón, director del PLED, el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia. La mesa será coordinada por Pablo Balcedo, investigador del CONICET y del CCC. Reiteramos entonces, presentación del libro Chávez, el hombre que desafió la historia, este martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543.
Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social.
Ayer, hoy y siempre. Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Personajes que hicieron historia.
El piano es para acompañarnos en este aniversario, no porque hablemos de un músico. En realidad vamos a recordar a un pintor, pero como la música, y en especial el piano, era una de sus tantas obsesiones, valgan estos sonidos.
Nuestro recuerdo es para Jules Solar, que nació en San Fernando en 1887 y falleció en El Tigre el 9 de abril de 1963, es decir, hace 50 años. Pero en el recuerdo a Jules Solar, además de Adrián Yáñez en el piano, se suma uno de sus mejores amigos, Jorge Luis Borges.
Señoras, señores, me parece imposible que haya muerto Jules Solar, sobre todo si pienso en mis contemporáneos, los siento a casi todos como muertos, sobre todo a los políticos, hombres públicos, etc. Esos son, digamos, fantasmas. Pero Jules Solar es un hombre, very much living, lo diré, un hombre que vive mucho para mí. Y tanto que me quedé atónito cuando me informaron que hace 12 años que ha muerto.
Su nombre completo era Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari. Convirtió en Schulz en Xul, X-U-L, y el Solari en Solar. Viajó por Hong Kong, Europa, se cruzó con el modernista Emilio Pettoruti, se sintió influido por Paul Klee. Le interesaba la filosofía, también las ciencias ocultas y las creencias de las diferentes culturas.
Ahora, en cuanto a su apellido, él lo había modificado. El apellido era Schulz Solari, como he dicho. Pero él escribió X-U-L, pronunciando la X al modo en que lo pronunciaba Cervantes, digamos. Que decía Quijote, relojes, México, Pájaro, etc.
Jorge Luis Borges hablando de Jules Solar en 1972, a 12 años de la muerte del pintor.
Y él por eso escribía Jules. Y luego Solar por Solari. Él no sabía entonces que Solar quiere decir del sol, no sé cómo se pronuncia en islandés, en las lenguas escandinavas. Ahora, la gente lo veía, Jules, como un hombre muy inteligente, muy gracioso, pero que no debía ser tomado demasiado en serio. Es decir, que su humorismo lo perjudicó.
Las obras de Jules Solar reflejaban su inquietud espiritual con la aplicación de colores vivos, formas y símbolos geométricos, figuras sencillas y a menudo números, signos y palabras. Llegó a dominar 10 idiomas e incluso a crear alguno.
Es que la gente, por lo común, acepta el mundo. Por ejemplo, leen que los cigarrillos 43 son buenos, que la Coca-Cola es buena, que el político A y B, de cuyo nombre no quiero recordarme, es bueno. Entonces, esa repetición les basta. En cambio, Jules examinaba todas las cosas. Las examinaba, eso lo hacía Macedonio Fernández también, las examinaba y las reformaba. Por eso yo yo nunca llegué a entender muchas invenciones de Joule, porque el pensamiento de Joule era incesante. En mí, y empiezo por mí por modestia, en casi todos los hombres, el pensamiento es un fenómeno que ocurre de tarde en tarde, si es que ocurre. Generalmente estamos percibiendo, o si no, estamos leyendo, ni siquiera libros, sino periódicos, que son de suyo efímeros, ya que ellos mismos admiten que el día siguiente no valdrán en nada. En cambio, Joule me dio la impresión exacta, ciertamente, de haber leído muchísimo y sobre todo de querer cambiar las cosas.
En la obra de Joule Solar hay muchos cuadros que hacen referencia directa a la música, como, por ejemplo, Contrapunto de puntas, Cinco melodías, Barreras melódicas o Coral Bach. Desde joven se interesó por su estudio y ya como artista experimentó con el diseño de originales instrumentos y sistemas de notación musical. Sin embargo, la música no fue simplemente una vocación paralela en Joule, sino que constituyó una influencia conceptual tan fuerte en sus cuadros como para que lo hayan considerado ya no como un pintor interesado en la música, sino como un músico visual.
Él decía que los pianos eran absurdos porque son muy largos. El pianista tiene que estirar los brazos y en cambio era mucho mejor un piano semicircular. Entonces ese piano creo que tenía varios pisos y le bastaba a quien lo tocaba ir, bueno, extendiendo ligeramente el brazo. Creo que él construyó un piano de esos, que no sé si existe todavía, ¿no?
Está en casa.
Bueno, qué suerte. Ha quedado eso de Joule.
Vale la pena ingresar en internet y buscar los cuadros pintados por él. Hay un sitio oficial que es Museo Joule Solar, con su obra catalogado por etapas y que cubren el trabajo realizado desde 1910 hasta 1963. Es un placer navegar y ver sus pinturas. Y si lo hace con el acompañamiento de Adrián Yáñez en el piano, como lo hicimos nosotros, el placer se multiplica. En este caso fue con distintas versiones de su tema Retrato de John Lewis, y ahora con Años de Soledad de Astor Piazzolla.
Quiero hacer notar una circunstancia extraña. Es el hecho de que ustedes hayan invitado a un ciego para que les hable de esta pintura. Esto es bastante curioso, pero desde luego yo he visto la pintura de Joule y sigo viendo esa pintura. O, para hablar con más propiedad, Joule y su pintura siguen viéndome. Muchas gracias.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y hoy le mandamos un saludito a nuestra compañera columnista especializada Ana Grondona, que tiene una pequeña dolencia pasajera, pero que le impide estar aquí en el estudio con nosotros. Ana, querida, un beso, un abrazo, desde aquí que te mejores, te esperamos la semana que viene. Y como es habitual también, junto con Liliana vamos a recorrer algunas de las publicaciones que nos han llegado en la última semana. Por esas coincidencias de la vida, Liliana y yo trajimos la misma revista, que es La Gaceta de Cooperar. Pero no vamos a leer a coro, cada uno ha elegido un artículo diferente. Por empezar, les comento que esta revista ha sufrido desde el año pasado una transformación espectacular. Es una publicación de grata lectura, una presentación excelente. Y el título de tapa dice nada menos que El cooperativismo en la universidad. Contiene un informe completo con propuestas para consolidar la formación e investigación en economía solidaria. Y en ese sentido, por ejemplo, el doctor Alejandro Rofman, reconocido economista, que es el director del Programa de Economía Social de la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM, que ofrece una diplomatura y una maestría, detalla en esta revista, en esta edición, los puntos centrales de la propuesta académica a la que califica como novedosa en el ámbito universitario argentino. Comenta en una parte que en la mayoría de las universidades domina el concepto económico capitalista ortodoxo. La primera maestría sobre esta temática, economía social y solidaria, tiene nada más que 10 años, promovida por la Universidad Nacional de General Sarmiento. La nuestra, la de la Universidad de San Martín, dice Rofman, tiene apenas un año y medio y estamos dando los primeros pasos. Les recomendamos leer la revista. Pueden acceder a través de la web www.cooperar.coop. Vos, Liliana, veo que trajiste la misma, sí, la misma revista.
No, es que la estuve leyendo, está muy interesante. Yo también había visto ese artículo para traer, pero bueno. Acá hay otro que dice, nace una nueva cooperativa en contexto de encierro. Esto tiene que ver con una nueva cooperativa formada por personas que están privadas de su libertad, ¿no? Se constituyó una nueva cooperativa conformada por un grupo de trabajadores textiles, por un lado, personas privadas de su libertad, por otro, y técnicos militantes del movimiento cooperativo, quienes se dedicarán a la producción de vestimenta de trabajo reforzada como vía de sostenimiento económico y reinserción social. Se trata de la cooperativa textil Elefante Negro de la provincia de Corrientes. Es una herramienta de resistencia y de transformación, por un lado, lucha directamente contra los altísimos índices de reincidencia y desocupación de nuestra región. Por el otro, construye empleo digno y fortalece las economías sociales. Por lo tanto, Elefante Negro cree profundamente en la construcción de una sociedad más justa y más inclusiva, expresaron sus fundadores. Esta nueva entidad es emergente de un proceso que surge del ejemplo de la cooperativa Cabrones, Cabrones con K, impulsada desde la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA, que ahora celebra, Cabrones, esta nueva construcción y reafirma su compromiso con la formación de cooperativas como la mejor forma de reintegrar a la sociedad a quienes por diversas razones han sido excluidas de la identidad nacional y del mercado laboral.
Eso sí que es solidaridad en acción.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Tenemos el gusto de contar una vez más, y creo que esta debe ser la cuarta o la quinta, porque ya estamos transitando el cuarto año consecutivo de nuestro programa Desde la Gente. Les decía, contamos con la gratísima presencia de Juano Villafañe, que es el director artístico del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, y aquí lo vamos a recibir junto con Liliana Carpenzano. ¿No es verdad, Liliana? Es un placer tenerlo aquí a Juano. Y vamos a hablar en este 11º año del Centro Cultural de la programación para el 2013. ¿Qué les espera a los espectadores que deben estar haciendo cola en la boletería para ver toda la oferta extraordinaria de espectáculos?
Bueno, en principio existe, como muy bien vos decís, una cartelera de espectáculos que se programa año tras año durante toda la temporada, que incluye el teatro, la música, los espectáculos para niños, varieté, la danza, inclusive las artes plásticas y la actividad literaria, como programación. Y en esto está previsto este año el estreno de una nueva obra que va a dirigir Hugo Urquijo con Antílopes.
Ajá.
Víctor o los niños al poder es una obra que va a dirigir Lorenzo Quinteros. Son dos espectáculos que están a la espera, ¿sí?, de ser estrenados en nuestro Centro Cultural de la Cooperación. Y ya un gran espectáculo que está en cartel y que uno puede aconsejar ver, uno lo puede decir inclusive así, como uno de los mejores espectáculos de la temporada teatral, que es Noches Romanas.
Noches Romanas, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Juan, ¿vos lo viste, Liliana, Noches Romanas?
No.
Ah, no, no te lo pierdas. Porque la actuación de Virginia Innocenti y de Osmar Núñez realmente es espectacular. Realmente uno se sumerge ahí en el clima
extraordinario. Es un espectáculo que a veces es muy importante resolver en las relaciones actorales. Las parejas que se constituyen artísticamente dentro del escenario y fuera del escenario. Es una virtud de la dirección, en este caso de Oscar Barney Finn, que ha logrado justamente ese encuentro. Es una espiritualidad que luego da lugar a la otra espiritualidad en la relación entre Anna Magnani y Tennessee Williams.
Exactamente.
Por lo que implica cada uno de ellos y porque además esa amistad existió de manera muy raigal en un mundo tan particular vinculado al cine, al teatro, a la literatura. O sea, que dar ese clima de época que incluía las situaciones y pormenores del hacer que tenía Hollywood, como las condiciones de lo que era el movimiento neorrealista italiano que se abría allí. Con tanta fuerza en aquellos años 60, cerca del 50, los años 60. Por lo tanto, es una relación muy particular, además, en el terreno estrictamente privado de ambos, ¿no?, en sus vidas privadas. Esa relación se llevó muy bien, tanto en el propio espacio escénico que se cubre, tan la escenografía tan particular, como lo que es la relación entre ellos dos, ¿no? Dentro del escenario y fuera del escenario, tanto Virginia Innocenti como Osmar Núñez son dos grandes actores. Y logramos también, fíjate vos, otra condición también muy particular que tuvo que ver con La Mujer Justa, que repuso este año.
Sí, es verdad.
Que están allí dirigidos por Hugo Urquijo, con Graciela Dufo, Arturo Bonin, Victoria Oneto, justamente un drama vinculado a una novela histórica de Sandro Maray, ¿no?, que trata la relación de triángulo de una pareja. Allí también se produce una situación muy particular entre los actores y los vínculos y sus relaciones con el lugar, tanto Arturo Bonin, Hugo Urquijo, Graciela Dufo, la propia Victoria Oneto, que vino a hacer esta última etapa de la temporada, se sienten sumamente gratos con el lugar, con el espacio, y una obra también que ha adquirido un éxito y justamente nominaciones tan importantes, ¿no?, tanto a la actividad actoral como de la dirección, dados por ACE el año pasado. O sea que hemos logrado iniciar una temporada en lo teatral muy, pero muy interesante, y que se continúa con nuevos estrenos y nuevas posibilidades para la cartelera, al igual que en la danza, que es otro fenómeno que este año hemos logrado una hermosísima programación que se completa ahora en el mes de abril con la danza que ofrece Leonardo Cuello, que es un gran coreógrafo, sobre todo vinculado al tango, a la música ciudadana. Así que Colección Tango se presenta en la danza, una hermosísima coreografía de danza, teatro, teatro, danza, vinculado al tango. Así que eso agrega un gran color a la condición de la cartelera, lo mismo que Reflejos Todo en Uno, un teatro musical que normalmente nosotros no siempre ofrecemos en nuestra cartelera. En esta oportunidad, con la dirección de Walter Peña y la actuación de Miriam Martino y Martín Pavlovsky, que va a estar en los arreglos musicales.
Martín Pavlovsky, el hijo de Tato Pavlovsky.
Así que se ha logrado allí conformar un elenco con una modalidad del teatro musical, para nosotros nueva, que se incorpora, digo nueva, como estable en la cartelera, y se incorpora junto al espacio de Varieté, que va a tener también un espectáculo de humor en Oficina de Variedades con Sergio Lombardini, ya un clásico nuestro del área de Varieté del Centro Cultural de la Cooperación, uno de los que ha participado en la fundación de este espacio, Sergio Lombardini. va a ofrecer un espectáculo de humor. Y no nos podemos olvidar, quiero reconocer muy en particular, lo que ha sido la experiencia de teatro de títeres para adultos, ¿no?
Ah, sí, eso fue un impacto enorme, ¿no?
Un impacto muy hermoso.
Porque además es fruto del certamen que se hizo el año pasado, ¿no? En homenaje a los 100 años de nacimiento de tu padre.
Exacto. El premio Javier Villafañe fue su primera edición y este es el resultado de esos dos premios. Así que el Marionetta Sorcini y Soy Solito causaron sensación en la cartelera. Yo creo que también es importante que los oyentes reconozcan otras tareas que se realizan en los departamentos de artes asociados al tema de las investigaciones. Es un trabajo que se realiza también muy en particular con las ciencias del arte, y este año vamos a trabajar dos seminarios de producción de conocimiento en relaciones con el arte, la cultura y la política, que son relaciones que son muy interesantes, seminarios que se van a abordar durante el año. Está el Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, que reúne a la producción poética latinoamericana muy bien, con una muy buena representación este año de 6 países latinoamericanos van a estar presentes. Y digamos que en general hay que recordar también lo que son los ciclos de música. Los miércoles de tango realmente son excelentes propuestas vinculadas a la actividad con el tango, a las nuevas tendencias. El día de ayer justamente tuve la oportunidad de escuchar a Julián Hermida Quinteto. Qué formación maravillosa, ¿no? Que se ofrecen las nuevas tendencias del tango, realmente tienen una producción en su poética, en las formas de componer, en las participaciones que tienen los armados diversos, ¿no? Que tienen todo para hacerlo, una sala muy hermosa, muy considerada como la sala Osvaldo Pugliese.
Y es una sala que tiene ángel.
Maravilloso. Tiene un ángel. Todos traen la tarjetita de Osvaldo Pugliese.
Ah, por supuesto, la llevan.
Garantizándose la suerte y el futuro musical.
Y bueno, esa sala, recordaremos que fue inaugurada nada menos que por Beba Pugliese, la Beba, que interpretó, vivía por aquel entonces ya don Florial Gorini, claro, el autor, el creador de esta casa, del Centro Cultural de la Cooperación, y la Beba Pugliese interpretó temas de su padre y de su propia autoría.
Sí, totalmente, así fue. Y en esto ahora justamente estamos con un piano, sabrás que hay un piano nuevo,
hermoso
piano adquirido por el Centro Cultural de la Cooperación, lo que va a dar un relieve también a las posibilidades musicales, que incluyen además de los miércoles de tango, los jueves de música, los ciclos de música popular y emergencia, que son el ciclo que se realiza los viernes en las nuevas promociones del pop y del rock y de la música urbana. Así que tenemos inclusive la cartelera cinematográfica que hace el área de artes audiovisuales, que está también produciendo cine en este momento, teniendo en cuenta que tenemos una isla de edición.
Exactamente.
La cooperación está ya en condiciones de
producir imagen, contenido, ¿verdad?
Contenidos, como no, en lo que sea la noticia, el testimonio o la ficción. Así que yo creo que hicimos como un recorrido, Edgardo, de todo, ¿no?
Sí, faltaría, vos lo nombraste, pero todo lo que tiene que ver con los espectáculos para niños, ¿no?
Porque
indudablemente el Centro Cultural tiene un despliegue de propuestas para todos los públicos.
Así es.
Y siempre con una entrada muy accesible, porque
sí,
esa es la
una
política.
Entrada muy accesible, inclusive, bueno, ahora tenemos lo que es el Teatro Negro, con títeres y objetos. El Caballero de la Mano de Fuego, que es una obra de títeres de Guante, que retoma el retablo, el títere de Cachiporra, ¿no? El títere clásico de retablo. Y Bom Bim Bam, que hace, qué interesante esto, ¿no? Para decirlo, inspirado en el universo beckettiano, ¿no? De Beckett, siempre en un teatro que uno lo reconsidera para los adultos, y de la historia internacional del teatro del absurdo y de grandes piezas de Beckett, en este sentido trasladada al imaginario de los niños. Y querría agregar unas dos obras que están consideradas por nosotros en particular por diversos motivos. Vuelve para trabajar al Centro Cultural de la Cooperación Marcelo Katz.
Ah, qué, ¿no? Bien.
Que es un clan y un excelente director que tiene ya toda una historia en el Centro Cultural de la Cooperación en los estrenos. Y por cierto, el propio estreno de Manuel Santos, Mientras Cuido de Carmela, que hace justamente a un unipersonal vinculados al comediante y su propia historia, porque mientras cuido de Carmela es realmente una historia de acontecimientos familiares personales, ¿no? Todos imaginaremos, ¿no?, cómo tiene que ver con cuidar a su propia hija, ¿no? Y mientras tanto hacer teatro.
Y lo interesante, Juano, vamos a coincidir seguramente en que Manuel Santos Iñurrieta es producto de esta casa también.
Totalmente, totalmente. Acá hay que tener en cuenta que ha existido una construcción en lo teatral, en todo lo que ha realizado Manuel Santos, en lo que ha realizado Antonieta Majarova con el títere, en lo que ha realizado Luciano Cito con el cine, en lo que ha realizado Jorge Dubati con la teoría y la crítica teatral, Cristian Forteza con el varieté, y más acá, ahora Mariela Ruggeri con la relanzamiento del área de danza, que hace una programación, como decíamos, extraordinaria. Cristian Forteza en el varieté, Marino Ugarte con el hacer musical, Walter Alegre con el tango, y Luis Sanjurjo abordando el tema de las políticas culturales, ¿no? Que eso es un marco muy interesante porque vincula al Centro Cultural de la Cooperación con todas las problemáticas políticas y culturales en esta ciudad y en todo el país. Así que también eso ha sido un rasgo muy novedoso de nuestro Centro Cultural de la Cooperación, y que tiene también una programación estable. Y por cierto, el espacio literario Juan L. Ortiz, que lo coordina Carlos Juárez Aldazábal, en relación a lo que es el ámbito de la poética, de la poesía, de la literatura, ¿no?
Como vos bien dijiste, Juano, este es un recorrido breve, acotado por los tiempos de la radio, pero de una extraordinaria riqueza. Hace poco, leyendo el anticipo de uno de los espectáculos, precisamente el de Noches Romanas, que se lleva a cabo en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, el comentarista decía, ese templo de la cultura, ¿no? Hacía una referencia a el nivel que ha alcanzado de instalación en la sociedad porteña, pero ya como referencia a nivel nacional, claro, nuestro Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Y este recorrido que vos nos has brindado tan generosamente es una confirmación de ese estatus extraordinario.
Así es.
Que ha alcanzado el centro.
Así es, una excelencia en lo artístico, en su cartelera, y también en el campo intelectual, en la elaboración teórica, en la reflexión. Por lo tanto, ese atractivo se multiplica, ¿no? Porque está el propio campo de lo artístico y su cartelera, y todo lo que se deriva en la producción de conocimiento y en los temas político-culturales.
Yo te voy a hacer por último un pedido, sí, Juano, que le consigas una entradita a Liliana Carpenzano para que vaya a ver Noches Romanas cuanto antes.
Cuanto antes tiene que ir a ver
Liliana
Noches Romanas. Pero además le va a gustar muchísimo a Liliana, porque uno la conoce mucho en su sentido artístico y cultural, y es una obra construida con una gran afectividad y emotividad sobre hechos muy raigales, ¿no?, de la vida humana, así que vale la pena verlo, así que una noche romana vas a tener seguro.
Por supuesto.
Querido Juano, muchas gracias por tu
muchas
presencia.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Estuvimos dialogando con Juano Villafañe, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
El próximo jueves se presenta el libro Construyendo Barrios, transformaciones socioterritoriales a partir de los programas federales de vivienda en el área metropolitana de Buenos Aires. En la mesa presentación estarán Eduardo Rez, docente Universidad Nacional de General Sarmiento, Florencia Girola, del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, María Cristina Cravino, investigadora y directora de la maestría en estudios urbanos, Omar Varela, docente e investigador. La presentación estará a cargo de Valeria Mutuberría Lazzarini, coordinadora del Departamento de Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos, este jueves a las 18, presentación del libro Construyendo Barrios, transformaciones socioterritoriales en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes, 1543.
Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad.
Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Memoria.
Hace un mes estábamos doloridos, consternados por la reciente muerte del comandante Hugo Chávez Frías. Pasó este tiempo y sigue costando hacerse a la idea de que no vamos a contar más con sus discursos,
con su fuerza arrolladora para unir a América Latina, con sus salidas oportunas y sorpresivas.
Dice Eduardo Galeano que nosotros no somos países subdesarrollados, sino arrollados. No, somos países arrollados o super arrollados. Nos han arrollado, como un camión arrolla a una persona.
En este recuerdo queremos compartir hoy parte del discurso que Chávez dio el 18 de agosto de 2003 en el Centro Cultural de la Cooperación. En esa oportunidad, el líder bolivariano dedicó buena parte de su charla a la importancia que Venezuela le da al cooperativismo.
El cooperativismo, yo creo que es el eslabón, no el eslabón perdido, no, el eslabón de oro entre lo económico y lo social, o uno de los eslabones de oro, uno de los mecanismos de articulación que mejor sirven al proyecto de transformación socioeconómico de no solo de Venezuela, de cualquier país. Fíjense lo que dice el artículo 308: el Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo bajo régimen de propiedad colectiva con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno. Más adelante dice el artículo 309, la artesanía e industrias populares típicas de la nación gozarán de protección especial del Estado.
El comandante Chávez marcó un camino de reformas estructurales profundas y revolucionarias, ampliando los límites de la democracia representativa, configurada históricamente por los sectores dominantes. Chávez, en aquella visita al Centro Cultural de la Cooperación, de la cual se están por cumplir 10 años, dejó escrito, de puño y letra y con su firma, la frase: unidos seremos libres, y es ahora o nunca. Lo haremos con el movimiento cooperativista como vanguardia.
Entonces, con la promulgación de la nueva ley especial de asociaciones cooperativas, bueno, entre otras cosas, nosotros hemos abierto y facilitado el proceso de legalización de las cooperativas. Las cooperativas antes allá existían, cómo no, pero eran marginadas. Es como los medios de comunicación alternativos. Existían, pero marginados, perseguidos además, denigraban de ellos, maltratados. Era una lucha contra la corriente, ahora no. Ahora es una lucha con la corriente del movimiento cooperativista venezolano. Por ejemplo, fíjense esta cifra. En 1999... en Venezuela existían 820 cooperativas legalizadas. Para el 31 de julio del 2003 están registradas en la Superintendencia Nacional de Cooperativas, SUNACOP, 5.953. El salto ha sido de 820 a 5.900, prácticamente 6.000. Un crecimiento en 3 años de 723%. De cooperativas registradas, y un lote mucho mayor haciendo cola, que nos está poniendo ahora en emergencia para registrarlas. Luego, hoy, este incremento del cooperativismo en Venezuela ha generado empleos de manera directa a más de 500.000 de personas, allá somos 23 millones de personas, y 2 millones de personas vinculadas indirectamente al movimiento cooperativo. El incremento del patrimonio del movimiento cooperativo venezolano se incrementó del 1999, eran 10,3 millardos, se incrementó ahora al 2003 a 65 millardos.
Tengo muy presente yo ese día, recordás que éramos un montón buscando por entrar, por acercarnos, explotaba el centro cultural. Y después había como una euforia, me acuerdo que terminamos muchos compañeros en La Paz tomando cafés en distintas mesas y conversando de lo que habíamos acabado de ver, porque claro, era muy fuerte, era realmente muy estimulante, y bueno, me acuerdo perfectamente y me acuerdo de él más joven, pero con la misma garra, de siempre.
Una energía desbordante, y yo tengo muy presente el momento exacto en que se acercó a la puerta del Centro Cultural de la Cooperación y lo recibimos con un apretón de manos y un abrazo fraternal junto con Florial Gorini. Inolvidable.
Para seguir con el espíritu venezolano, nos despedimos con Gustavo Dudamel, que esta semana tocó en el Teatro Colón, dicho sea de paso, acá con la Orquesta Filarmónica Simón Bolívar. Y nos vamos con Fuga y Pajarillo.
Y nos vamos hasta la semana que viene con la esperanza activa de que tengamos un tiempo mejor.